Tenemos comunicación telefónica. Vamos a hablar en esta oportunidad con el doctor Sebastián Viló. Él es juez de familia del juzgado de primera nominación del Poder Judicial de acá de la provincia. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Susana Sad le saluda.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a toda la audiencia.
Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Y hablar de esto, de lo que pasó en Salta. Un fallo de primera instancia inédito ha dispuesto que un hombre debe hacerse cargo de la cuota alimentaria de los hijos de su hermano. O sea, que el tío debe pagar la cuota alimentaria de sus sobrinos. Es la primera vez que se da algo así, doctor, ¿no?
No, no. Sí ha habido otros antecedentes,
sí.
De fallos en donde se ha lo obligado al tío a abonar una cuota alimentaria, ¿sí? A un tío materno, eso en la provincia de Córdoba, un fallo del año 2017, una persona que era guardadora con fines de adopción de una nenita, la nenita renunció a esa guarda, terminó siendo institucionalizada, y bueno, hay que ver en estos casos siempre las particularidades, ¿sí?, de cada caso que llega al juzgado y para resolver en el caso concreto. Digamos, hay normas, sí, específicas que se aplican para cada caso, pero esas normas el juez lo puede dejar sin efecto porque hay principios de carácter constitucional y supraconstitucional que están en los tratados, como por ejemplo la Convención de los Derechos del Niño, que puede llegar, haciendo uso de esos principios, el juez a aplicar la justicia para el caso concreto.
Bien.
Es decir, que en este caso, en virtud de las circunstancias particulares, en este caso se trataba de la provincia de Salta, bueno, un niño que no la madre no podía cumplir, estaba enferma, el padre estaba debiendo, ¿sí? Y entonces el juez hace una interpretación y dice, bueno, al no haber abuelos y existe un pariente que es un tío, le impone también la obligación, ¿sí? En la obligación alimentaria, un orden de prelación. El pariente más cercano, ¿sí?
Sí.
Primero están los padres, los principales obligados.
Exacto.
Para darle educación, la formación, darle un nivel de vida adecuado. Luego están, obviamente, los abuelos.
Sí.
Después están los hermanos, y después vienen también, pueden llegar a ver, en este caso, ha llegado hasta los tíos, ¿sí?
Bien.
Pero siempre debe haber, si bien no hay lo que se llama viendo cada caso concreto, y están obligados principalmente los de grado más cercano.
Bien.
Si no puede pasar los de grado más cercano, puede el juez, como en este caso, llegar, pero el contenido de la obligación varía. ¿Entiendes?
Bien.
La obligación de los padres es la más amplia, porque ejercen la responsabilidad parental. La obligación de un tío es más acotada en cuanto al contenido. O sea, ¿qué significa? El dinero, el aporte va a ser más restringido. O sea, para ser más claro, va a ser menor el aporte que lo que la obligación que tiene un padre. ¿Entiendes? El padre,
bien,
tiene la obligación de realizar todos los esfuerzos que tengan a su alcance para cumplir con la obligación que tiene de darle a su hijo un nivel de vida adecuado.
Perfecto. Doctor, ¿quién es, o sea, cómo se hace para establecer el porcentaje de la cuota alimentaria?
Bueno, el porcentaje de la cuota alimentaria uno tiene que analizar,
sí,
como le digo, cada caso en concreto, pero se tienen que tener en cuenta las necesidades que tiene este niño o niña o adolescente, ¿sí?
Sí.
También incluso una persona que está estudiando en la universidad tiene derecho hasta los 25 años y tienen derecho a pedir una ayuda a sus progenitores, siempre y cuando estudien y ese estudio no pueda o le impide realizar alguna otra tarea que le para subvenir a sus necesidades. En este caso, el estudiante. Bueno, si hay carreras que insumen muchísimo tiempo y le impiden contar con el tiempo necesario para generarse sus recursos. Entonces, en ese caso, la ley lo habilita a ese hijo a pedir una ayuda al padre. Obviamente, se va a tener en cuenta también, así como se tienen las condiciones particulares del niño, ¿sí? Porque puede tener algún problemita de salud, todo eso se tiene que analizar. Hay que tener en cuenta la capacidad económica de las personas que debe suministrar,
claro,
esa cuota alimentaria.
Bien. De repente un padre nunca se hizo cargo de la cuota alimentaria y el chico tiene 20, 21, 22 años y le quiere reclamar. ¿Tiene tiempo de reclamar o al ser mayor de edad ya no lo puede hacer.
La cuota alimentaria, el procedimiento que se establece aquí en la provincia y en casi todas ya del país, que en los procesos de familia se busca la solución o llegar a soluciones pacíficas. Para eso está la mediación, ¿eh?
Sí.
Entonces, se busca antes de llegar, siempre antes de llegar a un juez, el juez tiene que ser la última instancia. Se busca, dada la afinidad que se tiene, el nivel de acercamiento que hay, se busca el diálogo, que sea para buscar una solución pacífica, ¿sí? Que no venga un tercero que venga a ser juez a imponerle algo que por ley, por la propia naturaleza, debe hacerse cargo. Entonces, hay una instancia de mediación que es un funcionario del Poder Judicial, que corresponde al Poder Judicial, que le va a intentar un acercamiento para que llegue a un acuerdo. De tal manera que se mantenga el diálogo, porque tienen que seguir viviendo y seguir teniendo ambos padres, tanto la mamá como el papá, tener el diálogo para criar a sus hijos.
Claro, bien.
Entonces, si esa instancia de mediación no llega a un resultado positivo, en el sentido que haya un acuerdo, ¿sí? Ahí queda habilitada la vía judicial, ¿sí?
Bien, perfecto.
Recién ahí queda habilitada la vía judicial. Y ahí ya con el juez van a tratar de exponer la parte que reclama alimentos, cuáles son los motivos, debe acreditar el vínculo, ¿sí? Ahí se acredita con las actas de nacimiento, ¿sí? Y también debe denunciar cuál es el caudal que tiene, o sea, de qué vive el alimentante, qué es lo que gana para poder darle al juez la posibilidad de que logre su convicción de que, bueno, está en condiciones de pasar tanto dinero.
Bien.
También, como hay el primero obligado después de los padres, son los abuelos, porque ahí vamos a ir para allí, va ascendientes y descendientes. Entonces, puede, en caso de que esa suma que esté obligado a pasar el papá no alcance para que tenga un nivel de vida razonable o adecuado, hay fallos que han impuesto que tanto el papá como el abuelo, digamos, deban abonar una cuota alimentaria. O sea, que el abuelo viene a complementar con una suma de acuerdo a las posibilidades económicas.
Bien. Doctor, ¿y cada cuánto se debe subir o actualizar la cuota alimentaria?
La cuota alimentaria va a variar cuando se modifiquen las circunstancias que se han tenido en cuenta al momento de fijar. Ejemplo, yo soy un papá que fui de acuerdo con la mamá una cuota alimentaria. En este momento yo soy estudiante, ¿sí? Estudio abogacía, por decir.
Sí.
Entonces, pero tengo mi trabajo y le abono una cuota. Ahora, de 3 años o en 2 años yo me recibo y entro a trabajar en otro lugar. Y eso supone, al haber obtenido un título profesional que me ha habilitado a trabajar, voy a recibir mayores ingresos. Entonces, esa circunstancia ha variado. También varía. Otra circunstancia que se varía es la mayor edad de los hijos.
Sí.
La mayor edad puede implicar, sí, los mayores gastos también. También que haya una situación de enfermedad, de algún traslado, que eso es lo que se llama la cuota alimentaria extraordinaria. Por ejemplo, realizar el tratamiento de ortodoncia o alguna otra circunstancia no es algo regular y continuo, sino que se da una vez o dos veces durante la vida del niño o del adolescente.
Bien. Doctor, ¿y cómo, por ejemplo, cómo se puede probar la capacidad económica del demandado en este caso si no se sabe cuánto gana?
Bueno, ahí, digamos, cuando se inicia ese juicio, para ser claro, vamos,
sí,
a la mediación primero. Primero la parte tiene que ir al abogado,
sí,
que quiere reclamar alimentos, tiene que ir al abogado para solicitarle la información. Tratar de pedir al abogado o a la defensoría, si bien aquí no tiene recursos para ir a un abogado particular, van a una defensoría, que le informen bien. Uno, cuando tiene la mejor información, puede tomar una mejor decisión, porque en definitiva es decisión de la persona venir a hacer el reclamo ese de alimentos. Con la información va a decidir hacer el juicio. Para hacer el juicio, le dice, tiene que acompañar las actas de matrimonio, si están casados, el acuerdo de convivencia, si han estado conviviendo, el papá y mamá, el acta de nacimiento de los hijos, ¿sí? Cuáles son los gastos que tienen el hogar, si tienen los gastos regulares, ¿sí? Más o menos lo que se gasta también en la vivienda, los gastos de comida, hacer más o menos un resumen de qué es lo que se gasta y denunciar cuánto es lo que ganas. Puede ser que sea un empleado de alguna repartición pública, un empleado privado, que en ese caso se lo va a intimar o se le hace saber al obligado al pago de que debe acompañar esa documentación, ¿sí? Porque es la persona que la que está en mejores condiciones para traerlo a esa documentación. Bien. Entonces, ¿cuál le puedo obligar a decir usted que tiene el recibo de sueldo? Le hago saber que debe traerlo. Si no, voy a tener en cuenta lo que me está diciendo la parte actora de lo que usted gana.
Bien.
¿Bien?
Bien.
Y si no, se pide también mediante oficio a la empleadora que le remita el recibo de haberes en forma mensual. Y la cuota alimentaria incluye el sueldo mensual, el aguinaldo, o sea, todo lo que percibe una persona por todo concepto. Bien. Deducido los descuentos de ley. Nada más, que son los aportes a la jubilación, a la obra social, y se saca los salarios. Ese es el sueldo sobre el cual se le va a afectar para el pago de la cuota alimentaria.
Bien.
Generalmente se fija en un porcentaje para evitar estas modificaciones o estos planteos de modificación en el juzgado. Porque si yo fijo un porcentaje y le aumentan el sueldo al obligado al pago, aumenta la cuota inmediatamente, porque se ha fijado en un porcentaje, en un 15, un 20, un 35%. Entonces, esas variaciones hace que se evite tener que venir a tribunales, ¿sí? Sin perjuicio de eso, siempre se exhorta a buscar un acuerdo pacífico entre las personas que son los responsables de menores de edad, ¿no?
Bien.
De personas menores de edad.
Bien. Por último, Doc, ¿qué pasa si termina la relación laboral de la persona que es la que paga la cuota alimentaria?
Bueno, obviamente, si termina, deben comunicarlo al juez, esta persona que ha cesado, y manifestarle si ha habido una cuota ya fijada por resolución judicial, se encuentra desempleado, y obviamente si le pagan una liquidación, también de esa liquidación tiene que la empleadora descontar lo que corresponde por la cuota alimentaria.
Claro.
Hoy en día, si la empleadora no cumple con el descuento que el juez está ordenando, es responsable y es corresponsable, solidariamente responsable, en el pago de la cuota. Una vez que se tenga en cuenta, se le hace saber eso a la persona que es alimentada, bueno, para que vea, sin perjuicio de ello, ahí cambia también la circunstancia, no quita de que debe realizarse en la persona obligada todos los esfuerzos para tratar de conseguir el dinero que pueda para pasar una cuota, pero debe comunicar. No pueden, y si deciden las partes de comunicarse entre ellos sin intervención de la justicia, obviamente deben hacerlo por escrito con la firma de cada uno para que eso les muestre al juez, y no va a ser siempre lo que está en el expediente.
Claro.
¿Sí? No sé si soy claro.
Sí, clarísimo, clarísimo. Doctor, bueno, muchísimas gracias por todo esto que nos acaba de asesorar con respecto a lo que es la cuota alimentaria, bueno, en base a lo que pasó en Salta, que bueno, como decía, ya había pasado también en el 2017 en la provincia de Córdoba. Muchísimas gracias.
No, por favor, a su disposición. Saludos a la audiencia.
Gracias, hasta luego. Hablábamos con el doctor Sebastián Viló. Clarísimo, el tema de las cuotas alimentarias, cómo se fija el porcentaje, cada cuánto se debe actualizar.